A partir de este momento, estás en Armonía en Caracol Radio, un programa dedicado al disfrute, a la vida y al bienestar. Para que todo marche sobre ruedas, relájate y ponte en Armonía con Clara Estrada.
Hola, muy pero muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Aquí comenzamos este espacio creado por Caracol Radio, el único programa de bienestar enfocado en el ser que existe en nuestra radio aquí en Colombia. Orgullosos, felices y con todo el corazón compartiendo todas estas herramientas que cada fin de semana nuestros invitados nos traen, para que entre todos nosotros generemos ese espacio interior que nos invite y nos ayude a repensarnos, a reconstruir nuestra propia realidad, conectando cuerpo, mente y espíritu y sacando nuestra mejor versión. Acomódense muy bien, que ya vamos a comenzar.
La frase de la semana en Armonía.
Me caí y de tanto caer me aprendí que en la vida es normal tropezar, que no siempre se puede ganar, oh no, y es así, aprendemos por amar y sufrir, pero me levanté y no le pienso.
Y nuestra frase de la semana dice así: el trabajo interior es un proceso constante para el que se requiere valentía, compromiso y constancia. Querer sacar nuestra mejor versión precisa de un trabajo de autoconocimiento, de compasión y de mucha empatía con nuestra propia historia, de abrazar con amor todas esas versiones que hemos sido y sacar de cada una de ellas eso que sentimos que nos ayuda a construir nuestro presente. Ojalá esta frase les llame la atención, la repiensen ustedes por allá adentro, la consulten con su almohada y la pongan en práctica. Hay que abrazar todo lo que hemos sido hasta hoy. Así lo que hayamos sido no haya sido tan bonito, porque nosotros siempre tenemos unas expectativas, a veces de perfección, que son las que tanto nos dañan. Entonces, eso que no es tan bonito, de ahí podemos sacar grandes mensajes, grandes enseñanzas, grandes lecciones que nos invitan a evolucionar, a entender que de eso se puede replicar, que de eso es mejor no replicarlo, y cómo llegamos a eso que de pronto no nos gustó tanto para que no se vuelva a repetir, para que de pronto no hagamos o no caigamos en eso que no nos hace tanto bien. Y en cambio sí, saquemos esa fortaleza interior para trabajar en nosotros, para vivir de manera distinta, para amar cada centímetro de nuestro ser, cada espacio de nosotros y cada momento de nuestra historia. Porque cada momento de nuestra historia nos ha llevado a ser lo que somos hoy, a pensar como pensamos hoy, a sentir como sentimos hoy, a ver el mundo como lo vemos hoy, gracias a todo ese pasado que a veces uno dice, no, yo no quiero ni mirar para atrás, yo quiero borrar absolutamente todo lo que he vivido. Cuando nosotros queremos o tomamos esa decisión, pues estamos desconociendo un camino muy importante, un camino en el que hemos transitado y en el que nos permite conocernos. Y en últimas, eso es lo que más necesitamos, de ese autoconocimiento para vivir en equilibrio, para vivir con armonía y para estar en bienestar y en plenitud. Y le damos la bienvenida a nuestro primer invitado esta noche, amigo de esta casa. Él es consultor de felicidad y de bienestar corporativo. Es profesor de la primera cátedra de felicidad que se empezó a impartir aquí en Colombia. es conferencista, es escritor, lleva ya varios libros y esta noche nos presenta el más reciente, que ya se encuentra en todas las librerías del país, es del sello Paidós Empresa de la editorial Planeta. Y está aquí Andrés Ramírez. Hola Andrés, bienvenido, ¿cómo estás?
Como siempre, muy contento de acompañar este espacio y de tu invitación. Creo que logramos tocar de alguna manera muchas vidas a partir de nuestra experiencia y nuestro pasado que hemos transitado con algo de dolor, ¿no? Yo creo que eso también nos trae acá, que ahora escuchando la introducción que hacías, me parece que es muy, muy poderoso de pronto empezar con que entendamos que si sufrimos y amamos, vivimos. Es decir, que quien no sufre o no ama, no vive.
Uh-huh. Y que la vida se compone de ambos. No queramos simplemente estar en una de las dos orillas o estar en un estado neutro en el que no queremos optar por ninguna de las dos, porque las dos nos traen miedo, porque las dos nos traen riesgo, porque las dos nos dan incertidumbre. Y no nos gusta la incertidumbre. En teoría, a la mayoría de las personas les gusta vivir sobre lo seguro.
Sí, pero mira que es muy interesante ese entendimiento del yin y el yang, ¿no? De la oscuridad y la luz, del caos y el orden, de lo masculino y lo femenino, en fin, de los opuestos. Uh-huh. Porque muchas veces estamos pensando que estar en un lado es mejor que estar en el otro. Y te diría de forma simple, la soledad es muy dura y el matrimonio también. No tener casa es duro y tenerla también y tenerla y tener pareja y implica que debo enamorar a la misma persona todos los días, implica que debo mantener mi casa y pagar impuestos y pagar la hipoteca. Es decir, no hay un lado fácil y a veces miramos la oscuridad sin entender quienes hemos sido semillas y estado en ese lugar oscuro. La semilla brota en la oscuridad y una vez brota y tiene raíces puede salir a la luz, pero primero hay que estar ahí.
Exactamente, y hay que permitirnos esos momentos y hay que aprender de esos momentos y hay que tener esa fortaleza interior para navegarlos, porque hay que navegarlos con esa fuerza interior que nos da la vida misma. Que uno dice, no, es que esas son herramientas que tienen algunos. Eso no es para mí, yo soy débil, yo no puedo, esta vida me está quedando grande. Hay momentos en la vida en los que uno sí siente que las cosas se le están saliendo de lo que uno se imaginaba, lo que uno pensaba o lo que uno esperaba. Entonces, en esa medida, sí, se le está saliendo a uno un poquito, pero uno tiene que tener una cosa que es la fe, la certeza y la confianza en que uno puede
y, mira,
y que el resultado no tiene que ser el que uno necesariamente está esperando, ¿verdad?
Lo que pasa es que uno no puede hacer las cosas por el resultado y estamos tan enfocados ahora, entendiendo un programa del ser, estamos tan enfocados en tener que hacemos cualquier cosa para tener y nos olvidamos de quiénes somos. Uh-huh. Pero una vez uno sabe quién es, hace algo consistente con eso y el tener llega. Y a veces se nos olvida que somos seres humanos, no haceres humanos o teneres humanos. Uh-huh. Y creo que ese es uno de los grandes regalos de este espacio y de este programa. Volver a ese lugar del conócete a ti mismo, que es fundamental, y entender que yo me conozco a mí a través de mi relación con otros y rescatar un poco el ejercicio de... Dostoyevsky sugería... El hombre, el ser que se acostumbra a todo. Y pues los seres humanos hemos atravesado campos de concentración, hemos atravesado la esclavitud, hemos atravesado demasiadas luchas y guerras de emancipaciones de toda índole. Pero eso nos ha permitido entender que somos capaces de enfrentarnos a todo.
Y que no es solo un grupo de personas, que no es solo unos elegidos, que somos absolutamente todos. Así que hoy, en este momento en el que tú estás ahí oyendo este programa, oyendo este espacio, oyendo este capítulo, si lo estás oyendo desde alguna plataforma de podcast, piensa que sí se puede y que tú sí puedes, y que así estés atravesando, viviendo la oscuridad más grande en tu existencia, sí se puede salir adelante, se puede fortalecer esa confianza y esa creencia en que esta vida, así sea dura y difícil, porque no es color de rosa, normalmente nosotros todos tenemos dificultades, pues es un regalo. Y ese regalo en cada dificultad nos da la oportunidad de sacar lo mejor de nosotros. Y eso es lo que tenemos que hacer.
Mira que en Triada de la Felicidad.
Que ese es el libro del que estamos hablando hoy.
Que ese es el libro.
Triada de la Felicidad, que está en todas las librerías.
Creo que es muy importante la invitación, tal vez, que sugiero de ir a la acción. A la acción, que visitemos el pasado, el resentimiento y la ansiedad, o el resentimiento y la depresión, a través del perdón. El perdón es una acción, es una decisión. La razón es vengativa. Y por eso el perdón no es racional, es espiritual. Pero es una acción y es una decisión, no porque mi agresor merezca el perdón, sino porque yo merezco vivir sin rencor. Nos vamos al futuro, a la ansiedad, que genera como ese exceso de futuro cuando imagino lo peor, que es un cerebro normal.
Que es lo que siempre hace, claro, nuestro cerebro.
Pero siento que no tengo las herramientas para enfrentar eso que me imagino. Y la herramienta y la acción es la gratitud. Y el exceso de presente, de no tengo tiempo para nada, estoy llevado, ¿no? Esto, el servicio, esa vocación de hacer algo intencionalmente por otro. Entonces, sabiendo que somos ese ser, hay que ponerlo en acción. Porque yo creo que la mayor invitación es, sí, está bien tener fe, esperanza, todo eso es necesario y maravilloso. Pero necesitamos ir a la praxis. Y el perdón, la gratitud y el servicio son acciones. Y acciones desde mi ser, tratando de enfrentar la oscuridad y tal vez desde mi lado bueno, enfrentar toda mi oscuridad y vencerla. Porque yo creo que el perdón, la gratitud y el servicio exigen coraje. Y necesitamos el coraje y llevarlo a la acción para poder vivirlo. Y ahí está un poco el regalo de Triada, que el número 3 es muy potente, ¿no? Porque está Padre, Madre, Hijo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pasado, presente, futuro, niñez, adolescencia, adultez, amarillo, azul y rojo. En fin, hay muchas triadas y grupos de 3 muy potentes. Y la triada pedagógicamente es muy fácil. Entonces, yo creo que si quieren poner su ser, ¿no? A que desde la luz enfrente la oscuridad con coraje, vayan y perdonen su pasado, agradezcan ese presente que tienen para volver del futuro horrible que imaginamos y párense a servir para tener un presente significativo.
Hermoso. Y esa es la triada, ¿no? De la que tú hablas así en este libro. Ese presente, ese pasado y ese futuro con el que nos construimos nuestra vida.
Claro, es que el cerebro tiene la magia, ¿no? De poder estar en muchos lugares. Pero el que más nos cuesta es el aquí y el ahora. Viviéndolo como es, no desde lo que imaginamos.
En conciencia plena, claro. En estar de verdad aquí, enchufado, conectado, queriendo estar.
Claro, y es que en cerebros que están diseñados, nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir, no para ser feliz. Entonces, cuando, pues claro, se nos impone de alguna manera la felicidad, como que es que tenemos que ser felices, yo creo que hay que entender muy bien qué significa ser felices. Y yo lo resumiría de manera simple: podemos ser felices en esta vida, que la teología, a veces judeocristiana, ¿no?, nos dice: usted viene a sufrir aquí y la felicidad es en la otra vida. No, yo creo que es importante.
En el más allá.
Claro, en esta vida, ponerlo muy terrenal. 2, tomando mejores decisiones. Es que las decisiones fáciles nos dan una vida difícil y las decisiones difíciles una vida fácil.
Es un contrasentido, parecería, pero es así.
Y hay que tomar esas decisiones, pero llevarlas a la acción. Entonces, tomen mejores decisiones, moderen los placeres, porque la moderación, nada en exceso, filosóficamente es de las cosas más potentes que hay. De hecho, Dante Alighieri sugiere el infierno, que visitamos el infierno cuando inmoderamos los placeres. Y la psicología nos dice, van a ser más felices en la medida en que se relacionen mejor con ustedes, con otros y con su entorno. Y creo que ahí hay mucho trabajo por hacer, porque nadie es tan duro con uno
como uno mismo.
Como uno. Y ahí hay algo muy interesante, porque a veces decimos, ¿cómo me trata de mal esta persona? Pero si yo lo acepto es porque yo me trato aún peor. Porque alguien que se trata bien debe tener la capacidad de poner los límites a aquellos que quieren traspasar los propios. Sí. Y eso implica entender que puedo amarte y no necesariamente que me caigas bien. Y eso es muy potente, por ejemplo, con nuestras familias. Eso lo descubrí hace muy poco. Me fui a visitar a mi mamá, que le acaban de amputar una pierna. Y una de mis tías me dice, yo voy a ir a visitarte a ti. Ella no veía a mi mamá hacía 20 años. Voy a ir a visitarte a ti porque yo amo a tu mamá, pero no me cae bien. Y entendí que yo amo a mi mamá y que tampoco me cae tan bien, ¿no? Pero es entender que a través de esos límites, de protegerme para poder vincularme con ella ya como un adulto, y entendiendo, en mi caso, que tiene mucho que ver con el libro, porque yo escribo este libro muy desde los conceptos de salud mental y tratando de explicar la depresión, la ansiedad y el estrés, entendiendo que la depresión es inútil, no sirve para nada. La tristeza sí, pero la tristeza sostenida, que es la depresión, no, es profundamente inútil. La ansiedad es necesaria, es muy útil. Y el estrés es necesario y es muy útil. Lo que pasa es que debemos aprender un poco a regular eso. Pero mira que este libro nace porque mi acercamiento a la vida es a través de mi madre, que es una de mis grandes maestras, por sus temas de salud mental. Y desafortunadamente la salud mental muchas veces nos genera rechazo de ese alguien que amamos o que queremos que nos ame. Y entenderla desde esa perspectiva me permitió acercarme y poner límites y amarla, a pesar que mucho de lo que entrega por su condición no necesariamente es muy sano. Pero entendí que quien debía estar sano era yo, para poder amarla, sin que necesariamente me caiga muy bien.
Eso que dices es valioso y potente, porque nosotros estamos siempre esperando algo, ¿no? De todo, del entorno, de los que están a nuestro alrededor, y siempre esperamos que sea de una calidad específica. Y entonces cuando no es de esa calidad específica, lo descalificamos y no nos gusta, y resulta que nosotros somos con esta inmensa capacidad de amor incondicional que habita dentro de nosotros, entender que cada uno da de lo que puede, porque no todo el mundo puede como uno quisiera.
Así es, y mira que cuando pensamos en el amor, pensamos más en cómo obtenerlo que en cómo entregarlo.
Sí.
Pero resulta que amar es dar. Uh-huh. Y también hay que entender los tipos de amor. Uh-huh. Está el eros, que es el placer. Uh-huh. El deseo tiene algo complejo, y es que nace en el vacío. Yo te deseo cuando no te tengo. Yo deseo algo cuando no lo tengo. Pero el deseo tiene una connotación un poco enferma desde la relación, y es que implica casi que propiedad. Y esa es una relación muy enferma, ¿no? Con otro ser humano. Pero es un tipo de amor desde el deseo, que es vital. El otro es la filia, el proyecto común, ¿no? Y el otro es ágape, que es sacrificio. Y yo creo que, por ejemplo, una relación de pareja fantástica tiene eros, filia y ágape. Es decir, deseo, proyecto común y sacrificio. Y si quieren saber cuánto aman a un otro, pregúntense qué tanto están dispuestos a sacrificar por ese otro. Porque el sacrificio es directamente proporcional al amor.
Claro, y ese sacrificio entendido en dónde estoy yo, en qué posición estoy yo.
Ah, por supuesto, porque el sacrificio de un padre con un hijo es muy distinto al de una pareja, pero fíjate que no nos duele, a pesar de lo que sacrificamos, no es como, me duele.
Eso es lo que hay que tener muy claro.
Porque es con amor.
y puede ser malentendido.
Claro.
Yo sacrifico y sacrifico todo y entrego todos mis espacios y entrego mi autonomía por el otro. No.
No, porque hay que trabajar en la autonomía y no perder mi individualidad. Mira que los arquetipos de amor que nos venden son un poco enfermos. El de Romeo y Julieta, que típicamente es un amor nunca consumado, pero donde me muero por ti. Y resulta que yo no puedo morirme por nadie y nadie puede vivir por mí. Y ese es un tipo de amor enfermo. El otro es mi media naranja. Es decir, tú vienes a completar y a llenar mis vacíos. Pero cuando uno piensa en el ideal del amor, entonces uno diría pues que sea guapa, que trabaje, que sea independiente, que no joda, voy a decir cualquier cosa, ¿no? Y resulta que estoy tratando de que se adapte a mis necesidades, pero todo lo otro de esa persona sobra. Es decir, como que sobra tu otredad.
Sí.
Y yo no te puedo amar.
En esas ¿cierto? Condiciones.
Entonces la media naranja es otro arquetipo patético. Y uno aún peor es el príncipe azul. Porque entre otras, no hay princesa rosada si fuéramos a ese arquetipo tan profundo. Entonces, creo que es muy interesante entender que el sacrificio no... cuando uno ama, el sacrificio no duele. Y también tiene límites. Y...
el sacrificio puede ser, para poner ejemplos, para diferenciarlo de ese sacrificio de yo te entrego todo, yo te doy todo, yo te permito todo, que eso no es sano y de eso no estamos hablando. Es desde lo que nuestro invitado Andrés Ramírez nos está proponiendo, es ese sacrificio de yo me levanto a las 6:30 de la mañana para que vayamos juntos a hacer una actividad que te gusta más a ti que a mí, claro, pero que yo le saco el gusto también. Ese es un sacrificio.
Y mira algo, por ejemplo, con mi esposa. A mi esposa le encanta bailar. Ella creyó que a mí me gustaba bailar porque la conquista, ¿no? Había que bailar. Y después me dice, oye, a mí me gusta bailar. Cuando yo voy a bailar con ella, que no es lo que más me gusta, no llego al lugar y le digo, bueno, ya estoy aquí, ¿qué más quieres? No, bailo. Y bailo hasta que entrego todo, porque estoy ahí por ella, porque es algo que a ella le gusta y no necesariamente tanto a mí.
Exactamente, y eso es lo que tenemos que tener muy claro. Y este libro, porque el tiempo nos ha corrido bastante, este libro nos habla de este tipo de propuestas. Nos pone a pensar en este estilo de entender esa triada de la felicidad como una elección, como un proceso más evolucionado y más elaborado, en el que tenemos conciencia de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro, y de cómo podemos vivir lo que queremos vivir, siendo nosotros mismos, siendo auténticos, que tanto nos cuesta esa autenticidad. Porque estamos siempre mirando hacia afuera y mirando lo que en teoría creemos que le funciona a los demás.
Y miedo al rechazo y al abandono.
Y entonces, como eso es lo que se estila, como eso es lo que funciona, entonces a mí seguramente también me va a funcionar porque yo quiero pertenecer y yo quiero hacer parte de. Hay que ser auténticos y no tenerle miedo a esta experiencia humana individual y única que es nuestra propia vida. Y este libro, Triada de la Felicidad, el pasado, el presente y el futuro, para afrontar un concepto que está en nuestras manos, porque la felicidad está en nuestras manos, pues es una excelente opción y una excelente guía y una lectura recomendadísima aquí que les damos en nuestro programa para que se repiensen y vivan distinto. Andrés, ¿dónde te encuentran nuestros oyentes? Agradeciéndote inmensamente porque el tiempo se nos está acabando.
Conversar contigo siempre es muy, muy rico, entonces se nos va el tiempo.
Gracias.
En Instagram y en X, @aro1975, ¿no? Me puse la cédula en la boca. Y
así soy yo con mis correos electrónicos y con todo, sí.
Entonces, @ Andrés Ramírez Ordóñez, 1975.
Ahí te encontramos y de esa manera también acercamos un poquito a los autores y a los expertos a nuestros oyentes, a que puedan seguir preguntando y a que puedan entrar mucho más profundo en estos temas que aquí procuramos profundizar, pero que siempre quedan más cosas por tratar, más ideas por explorar, y de esa manera se pueden hacer.
Así es, y ojalá se atrevan y se arriesguen a preguntar para poder interactuar.
Nosotros hacemos una pausa y en unos minuticos volvemos aquí en Armonía.
No, no, hoy soy mejor que ayer.